Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de píldorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, hoy hablamos de nuevo con Mariel Bachmann, una diseñadora que es de República Dominicana, pero vive y trabaja en México como diseñadora UX especializada en research. Hoy no vamos a hablar de research, sino que vamos a hablar de un tema muy interesante que vi precisamente porque yo sigo a Mariel en LinkedIn y vi que estaba publicando una serie de artículos sobre cómo deberían de ser nuestros perfiles de LinkedIn. Y es que Mariel está últimamente muy a tope con su marca personal, publicando un montón. De hecho, os recomiendo que sigáis a Mariel no solo en LinkedIn, sino también en su perfil de Medium, de la revista Medium Online, por si no la conocéis. Porque está escribiendo últimamente de verdad artículos súper interesantes. Y este podcast va a ser orientado pues a hablar de cómo debería ser nuestro perfil de LinkedIn si sobre todo estás buscando trabajo, ya seas junior, senior o lo que seas, ¿vale? Porque en realidad te sirve este podcast, seas del ámbito que seas, seguro que te va a ayudar muchísimo. Hola Mariel, ¿qué tal estás?
Pues bien, aquí me encanta que sigamos teniendo estas conversaciones, porque al final del día son conversaciones. Ya yo me voy a hacer fija en este podcast, ya yo voy a empezar a pedir mi participación mensual y todo.
Totalmente. Tú ya te voy a tener que meter ya como profesora colaboradora, después de este segundo podcast. Y aparte es que llevamos como, de verdad, antes de empezar a grabar llevábamos ya casi media hora larga hablando Mariel y yo poniéndonos al día. Bueno, pues a ver si, venga, vamos a ello entonces. Vamos a empezar hablando porque tú has escrito 3 artículos, no uno, 3, has escrito 3 y cuentas muchas cosas interesantes. Algunas yo ya las conocía y otras no, ¿vale? Pero vamos a empezar desde el principio, desde la parte más básica de cómo debería ser el perfil de LinkedIn. Y una de ellas, tú la llamas tarjeta de introducción. ¿Podrías empezar explicando a las personas que nos oyen qué es la tarjeta de introducción para ti?
Claro que sí. Antes de empezar a explicar, sí quiero poner la letra pequeña de que estos tips que yo he publicado han sido en base a experiencia empírica y a varios talleres que yo he ido y recomendaciones de personas. Entonces, esto me ha dado resultado para yo cambiar de país y tener el trabajo en el área que yo quiero. Entonces, habiendo dicho eso, la tarjeta de introducción es la parte de tu perfil de LinkedIn donde está la foto, tu nombre, el título, que en inglés LinkedIn le llama headline, la ubicación geográfica y si tú así lo has configurado en el LinkedIn, en la opción de privacidad, el lugar de trabajo más reciente y la casa de estudios más reciente. Y también sale cuántos contactos tienes y tu información de contacto, claro está. Es lo primero que la gente va a ver cuando entra un perfil. Es la parte de arriba, arriba, arriba. Y básicamente esa tarjeta debe decir en, ¿qué será? 3, 4, 5 segundos, ¿quién eres y qué haces? ¿Y dónde estás? Claro está.
Vale, es posible que ahora muchas personas estén entrando en tu LinkedIn a verlo.
Vayan a ver, está abierto.
Bueno. ¿Qué tienes puesto tú en tu headline?
En mi headline yo decidí ponerla en inglés a pesar de que tengo el perfil también en español y eso fue recomendación de los, perdón, de la gente de México que solamente me lo pusieron en un idioma. Tengo que soy, y traduciendo, diseñadora UX y de servicios con enfoque en investigación UX, barra vertical, aprendiendo UX writing y creadora de contenido para mi cuenta @ux.mariel, valga la payola. Yo decidí ponerlo ahí también porque ya le estoy, como tú bien dijiste, estoy creando la marca, entonces ya lo tomo como si fuera un trabajo.
Perfecto. De hecho, la marca personal es muy importante. Yo ya a mis estudiantes les digo que empiecen cuanto antes a trabajar en ella. A ver, es un trabajo extra, ¿vale? Porque tú sales de trabajar igual a las 6 de la tarde aquí en España, igual no te apetece mucho trabajar en tu marca personal. Pero es seguro que a la larga te vas a alegrar, ¿verdad, Mariel? Tú ya estás notando, bueno, de hecho estoy hablando aquí, estoy grabando este podcast contigo por precisamente todo ese trabajo que estás haciendo, ¿verdad?
Exactamente. Y aparte de que ya creo que ha sido tendencia durante unos años, pero yo ahora estoy haciendo conciencia de que ya no es suficiente tú tener un portafolio bien bonito, tener un CV bien hecho. Ya también como que medio se espera que uno comparta conocimiento de la forma que sea, en el medio en que uno se sienta cómodo. Entonces, la marca debe representar a la persona en el ámbito que sea, si es médico, si es profesor, si es diseñador, si es cantante. Y se está volviendo como un must. ¿Cómo se diría eso en español? O sea, como algo que se espera.
Ah, sí, algo que debes de hacer, sí o
Ajá,
sí.
exacto. Entonces,
Te
si
entiendo.
yo aconsejo empezar a desarrollar una marca, no tiene que ser una cosa muy rimbombante, o sea, pero con una cierta frecuencia, sí, compartir algo en el ciberespacio que quién sabe, a lo mejor. Debido a esa publicación, le llega a uno una oferta de trabajo que no puede uno resistirse.
Efectivamente, efectivamente. O al menos ya empiezas pues a decir, aquí estoy yo, ¿no? Este es mi perfil digital, estoy compartiendo y aunque no te llamen, si por ejemplo un recruiter, ¿no? Te busca por internet, puede encontrar esos artículos, por ejemplo, en Medium, que, ¿no? Tus artículos, tu perfil en Medium, tienes bastantes artículos escritos y pueden ver. Que tienes cierto conocimiento, bueno, bastante conocimiento de tu ámbito, porque si no, no estarías escribiendo todo
Exacto,
esto, ¿no? Entonces es lo
sí.
interesante. Pero
Y
bueno,
nunca,
volviendo a LinkedIn,
sí, volviendo a LinkedIn,
dime,
vale.
volviendo a LinkedIn, que yo me voy a la marca personal, que ese tema me interesa también hablarlo, pero bueno, volviendo a LinkedIn también, decías que la cerca de también forma parte de esa tarjeta de introducción.
No necesariamente, pero sí sería un complemento a esa tarjeta de introducción. Ahí lo que yo puse es básicamente qué yo hago. Me digo que tengo esta carrera, estoy trabajando actualmente como diseñadora UX con enfoque en investigación. Puse también los enlaces a los perfiles estos de marca para quien quiera ver, no es obligado ver. Entonces, yo ahí como que también le puse un poco de énfasis a, ok, yo soy diseñadora UX, pero ¿qué quiere decir eso? Ah, yo aplico metodologías y herramientas para crear soluciones que agreguen valor a mi lugar de trabajo y que ayuden a los usuarios a compartir, Dios mío, a alcanzar sus objetivos. Y luego, pues sí, ya empecé a hacer énfasis en que yo comparto conocimiento en estas plataformas, yo he compartido conocimiento, así, así. Y por cuestiones ya de costumbre, puse una sola oración de cosas que yo hago cuando no estoy trabajando para que quien entre a mi perfil y lea esa parte entienda que yo soy más que mi trabajo.
Claro, te entiendo. Yo cuando estuve creando esta parte también, que es como un mini resumen de lo que haces, un mini resumen que se lee en nada, en 30 segundos, ¿vale? Yo estuve haciendo una investigación antes y entrando a un montón de perfiles de diseñadores, no solo españoles, sino de todo el mundo, a los que yo ya seguía, para ver cómo lo hacían ellos, porque decía, a ver, exactamente cómo hacen este resumen, ¿no? Porque en un resumen, cuando tienes dos problemas, ¿no? Uno, si vienes como yo con una carrera profesional en la que empecé hace 20 años como diseñadora web y hace 10 años me especialicé en UX, ¿cómo explicas eso resumido? Es muy complejo, muy
Bastante,
complicado.
bastante.
Y si eres junior, ¿qué pones ahí, sabes? Entonces, ¿qué consejos podrías dar a ese nivel?
Pues yo, básicamente eso que tú dijiste, sería como yo mirar, si yo fuera junior, vamos a tomar ese caso. Soy junior, acabo de salir de la universidad. Entonces yo buscaría personas que más o menos tengan ese perfil de que también están comenzando y vería qué escribieron ellos para ver cómo puedo yo crear un texto así. Y si no, también, no sé si sea muy honesto de mi parte decir, pues yo soy recién graduada de tal carrera, busco experiencia en estas áreas, o sea, también uno puede usar eso como, ¿qué quiero yo hacer? Y también de forma muy resumida, escribir qué yo acabo de aprender en esa carrera que terminé. Ah, yo aprendí a diseñar UX, me interesa mucho la parte de pruebas de usabilidad o de estrategia. Entonces, ¿por qué no ponerlo ahí? Está muy bien. Y en el caso de una persona que haya cambiado de carrera, eso también a mí me pasó, yo enfatizaría esos aspectos de la carrera número uno que me ayudan o me aportan valor a la carrera número dos. Y paso con un ejemplo rápido. Yo trabajaba como programadora front-end. Mi primera profesión es ingeniería de sistemas. ¿Qué me aportó eso? Me aportó conocimiento de cómo se programa o se maqueta, como se dice aquí en México, un diseño. Entonces, mis diseños, las propuestas que yo hago, son muy realistas porque yo más o menos, aunque tengo ya 2 años que no le pongo la mano a un HTML o un CSS, pero más o menos son realistas de que yo sé que lo que yo proponga, un desarrollador no me va a poner pero. Entonces, eso me aporta. Y en el dado caso de que no hay un desarrollador, yo puedo aportar esa perspectiva. Entonces, ahí la creatividad sería que de esa carrera número uno te está ayudando con tu carrera número dos y que eventualmente pudiera ser tu diferenciador.
Efectivamente, o sea, el hecho de cuál es tu background, ¿no? De dónde vienes a estudiar, puede apoyar bastante luego a nivel de habilidades extras. O también se pueden, también, no sé tú qué opinas sobre incluir aquí, porque igual no es buena idea, lo estoy ahora mismo pensando sobre la marcha, incluir aquí alguna soft skill, lo que llaman habilidades blandas.
Yo lo hice en una época. Lo hice y no me fue mal, porque la base de datos de habilidades de LinkedIn no siempre tiene alguna cosa que yo en su momento puse. Entonces, ¿por qué no ponerlo ahí? Y es más, ni siquiera se garantiza que una persona de recursos humanos vaya a leer el perfil completo. Entonces, vamos a aprovechar esos espacios que están arriba, en la parte de arriba de la página, para captar su atención.
Efectivamente. De hecho, me he dado cuenta que incluso al final tú pones, cuando no estoy trabajando, disfruto, ¿no?, dando clases de teatro, leyendo y practicando ejercicio, creo que es lo que pones al final, ¿verdad?
Exactamente, tomando las clases para que no vengan a decirme, dame clases, yo no sé dar clases, señores. Pero sí, y eso porque en los países nórdicos, como te comenté en el podcast, en el episodio anterior, se valora mucho la persona completa. Ellos ven a la persona de forma holística. Entonces, ¿qué tú haces cuando no estás trabajando? Y quién sabe, a lo mejor una de esas cositas llame tanto la atención que necesite ese reclutador hablar contigo.
Efectivamente, yo creo que aquí en España se está empezando a valorar también el que tú des ese guiño también de una parte personal tuya, ¿no? Que puede ser que haga que seas un poquito más cercano, o que puedan pensar, pues mira, esta persona puede encajar más o menos con el equipo que tenemos ahora de diseño, ¿no?
Exacto, y allá en Dinamarca y en Suecia se valora muchísimo que una persona que vayan a contratar encaje con la cultura laboral, amén de que el perfil tal vez no sea 100% lo que ellos esperaban. Entonces sí, esos espacios aprovechenlos, que nunca está de más. Y también aquí debo decir que es un poquito de prueba y error. ¿Qué te funciona? ¿Qué no te funciona? Hay que estar iterando con el perfil. Esto es un documento vivo. Y yo recomendaría, de modo general, ponerse una cierta frecuencia, por ejemplo, cada 3 meses, y actualizarlo. Para no tener ese estrés de que, ay, me quedé sin trabajo o voy a cambiar de trabajo y tengo que actualizarlo todo de un tiro, sino que uno lo actualiza poquito a poco.
Efectivamente, que es al final un currículum vivo, el LinkedIn.
Exactamente.
Bien, otro tema, siguiendo con el tema de la introducción, del perfil de introducción, la foto de perfil, porque es que me quedé loca cuando vi la herramienta que recomendabas para ver si la foto de perfil era adecuada o no. Yo no sabía que existía eso. Cuéntanos un poco sobre esa herramienta también.
Pues mira, que eso fue un chico peruano, que por cierto se llama Martín La Negra. Él me recomendó esta herramienta en línea que se llama Snapper, S-N-A-P-P-E-R. WPR, que analiza las fotos de LinkedIn. Yo no sabía que existía una cosa así. Yo simplemente sí me llevaba de los lineamientos generales que se esperan, que sea una foto sobria, que uno tenga un color de fondo liso, preferiblemente blanco, que no tenga, que el fondo, perdón, no tenga estampados, nada por el estilo. Pero esa herramienta analiza la sonrisa. ¿Qué tanto se te ven los ojos? ¿Qué tanto se te...? Y yo, pero Dios mío, ¿en serio? Y yo uso lentes, y los lentes, pues parece como que reflejaron un poco la luz de la cámara. Entonces, por eso, mi nota de esa foto es 78, porque si bien yo tengo una sonrisa agradable, pero no es, está como un poquito estrecha. Y yo, pero ¿en serio? O sea, ya a ese nivel.
Bueno, pues que sepas que yo fui toda contenta a probar si mi foto tenía una puntuación alta y a mí me han dado un 60% o un 65%.
¿Pero qué es esto? ¡Ay, no!
Y yo te juro, o sea, es que estoy con el fondo claro, ¿vale? Ese fondo liso, mirando de frente, sonriendo, digo, pero qué más me puedes pedir? ¿Cómo que se ha quedado con un 60%? Pues nada, parece ser que tengo que mejorar un poquito la foto.
Exactamente, entonces, y esta foto que yo me tomé, que tengo en el LinkedIn, me la tomaron en el estudio fotográfico de mi trabajo, donde se toman las fotos de las prendas que se van a vender. Entonces, no me digas tú que una foto de estudio tomada por un fotógrafo profesional no pasará. O sea, que no entiendo.
Ya, es una locura.
Pues sí.
Bueno, pero bueno, que ahora estará todo el mundo ahí mirando su foto, qué porcentaje. Pero bueno, yo de todas formas, si te han puesto un porcentaje del 70, es un 7 sobre 10, está bien, ¿no? Tampoco está mal la foto.
Pues se va a quedar así por de momento. Eso sí, me hubiese gustado que esa herramienta como que indique, o sea, que lo mínimo aceptable sería tanto. Eso pudieran ellos mejorarlo. Porque como que no me quedó claro, 78 sobre 100, ok, ¿qué quiere decir esto?
Otra opción podría ser que te enseñaran ejemplos que están en el 100%, o quizá es que lo han hecho de forma que nunca llegas al 100%, para que sigas usando la herramienta.
Pudiera ser eso, es verdad, pudiera ser. No, se me había ocurrido esa parte, fíjate.
Ya, yo ya he ido a ser mal pensada, si te fijas, pero bueno. Pero sí, deberían al menos de ponerte ejemplos de fotografías que según ellos tienen esa puntuación de 10 para que tú puedas decir, ah, bueno, vale, pues, o decirte por qué no llegas tú a esa puntuación de 10, ¿no? Uh-huh. Porque creo que ahí deberían de dar un poquito más de feedback al usuario y ver cómo mejorarla. Pero bueno, que ahí está y es interesante porque mucha gente no sabe si su foto de perfil es adecuada o no. Yo recuerdo hace unos meses que escribí a una amiga porque de repente vi que cambió su foto de perfil en LinkedIn y le escribí un WhatsApp y le dije, oye, vuelve a cambiar por favor esa foto. Había subido una foto en la que ella se estaba retratando en una especie de espejo de ascensor y parecía una foto sacada de un perfil de Tinder.
No.
Y le dije, no puedes poner eso, no puedes poner una foto en la que se nota que tú que en la propia foto se ve que tú te estás haciendo una foto desde el móvil, no sé, una cosa muy rara, ¿no?
Sí.
Entonces, es que yo creo que, perdona ya y te corto y te dejo hablar ya, es que hay fotos que como de verdad no sean profesionales, es que no entran, yo creo, ni a mirar tu perfil, ¿verdad?
Exacto, era que yo iba a decir, es que hay fotos y hay fotos. Se supone que la foto de LinkedIn debe mostrar tu personalidad, pero también tu parte profesional, tu yo profesional. Entonces, lo que se aconseja es que seas sonriente, pero mira qué cosa más rara. Ahora me acuerdo que leí por ahí que a los hombres se les pide que cuando sonrían no enseñen los dientes porque se percibe como agresivo. O sea, qué cosa más rara. Pero sonrisa, o sea, tú vestida como de forma profesional, aquí en México se pide que sea de traje sastre y todo eso. Por eso que yo tengo un traje sastre, yo detesto los trajes sastres. Con el fondo liso, sin estampados, preferiblemente de un color claro. Sin embargo, yo he visto fotos con personas que tienen un fondo azul turquesa, rosado. Hay un color que se llama rosa mexicano, que es hermoso, que es un rosado así bien vivo. O un amarillo sol y no se ven mal. O sea, también como que va a depender un poquito del contraste con la ropa que uno lleve. A mí, cuando me tomé esa foto, me dijeron que la camisa sea blanca, pero que me pusiera algo negro por encima, porque precisamente el fondo era blanco. Entonces, blanco con blanco, pues no se ve. Hay que tomar en cuenta eso también. Que el color de fondo provea contraste con la ropa que uno se pone, sonrisa discreta. Se dice, yo lo voy a decir con mucha cautela, aquí se dice que a menos que uno no esté buscando un trabajo como modelo o en medios de comunicación con maquillaje discreto, nunca pintarse la boca de rojo semáforo, como me gusta a mí. Y bueno, eso que leí de que los hombres sonrisas sin mostrar los dientes, o sea, hay una serie de cosas. Sin embargo, tomando en cuenta todo eso, también uno tiene que mostrar la personalidad. Y yo, caramba, y no, mírenme también que, no sé, nunca, nunca una selfie. Hay selfies que parecen que las tomaste, que no son selfies, pero preferiblemente que alguien le tome la foto a uno, porque uno, ¿cómo decirlo? La forma en la que una persona externa toma la foto de uno es completamente diferente a una selfie, aunque tú tengas la cámara en un trípode y tengas el control remoto o el temporizador, pero no es lo mismo. Se te toman como que hay algo que la otra persona ve que la cámara no ve. No sé si me doy a entender.
Sí, te entiendo. Aquí en España yo creo que no es tan importante lo del traje, sobre todo cuando estás aplicando a un trabajo de
Ah, mejor
diseñador.
así.
Pero sí que creo, sí que es muy importante que el fondo, ¿vale? Sea un fondo claro, que no se vean objetos o que estás en la calle, ¿vale? Y también creo que es importante que estés mirando de frente y que se te vea bien la cara, ¿no? Que no estés haciendo cosas raras, ¿no? Quiero decir que a veces los diseñadores pecamos de intentar ser creativos en esa foto y se ve, yo he visto ya más de uno con posturas raras y creo que puede echar más para atrás que otra cosa la postura antes que la
Yo
ropa,
creo
¿no?
que sí también, o sea, una de hecho me dijeron aquí como que o de frente completamente o que como si fuera mirando tres cuartos hacia la cámara, como para que uno salga de lado, manos en la cadera o sea, uno tiene que estar relajado por sobre todas las cosas, cero pose rara, si se busca en internet aparecerán muchos ejemplos de cómo posar para una foto profesional. De ese estilo. Entonces, ahí también entraría un poco la prueba y el error, qué tan cómodo se siente uno mostrando personalidad pero profesionalismo. Entonces, ese es un balance que yo todavía no he encontrado porque esa foto no me disgusta, pero yo creo que pudiera ser mejor, porque yo siento como que no me representa mucho, la verdad.
Bueno, quizá por el traje, porque en realidad el hecho de que estés sonriendo, yo creo que hace que la persona que te vea en esa foto empatice más contigo, ¿sabes? Y otro tema es que hay una imagen también que puedes cambiar, que es la del fondo. Esa, ¿cómo decidiste poner la que has puesto, que es una ilustración? Cuéntame.
Ah, sí. Esa ilustración me la hicieron muy amablemente las chicas de Más Mujeres en UX México para una plática que yo tenía sobre cómo la improvisación teatral me ha ayudado con mi trabajo de diseño. Entonces yo cuando vi el arte, que es esa ilustración, yo dije, ay, me la pueden facilitar para LinkedIn y me la facilitaron. Entonces, lo que se recomienda en estos casos es buscar una foto o una ilustración o una imagen, lo que tú quieras, que sea representativo de ese título que tú tienes o del trabajo que tú quisieras tener. Entonces, hay personas que tienen una cita que las represente como un mantra o algo así. Hay otras personas que simplemente tienen un color de fondo. En mi caso, yo elegí poner esa porque como diseñadora me representa, hasta la chica de la ilustración tiene el cabello más o menos rizado, igual que yo. Más o menos tenemos el mismo color de piel, cosa rara. Y luego entonces lo de las máscaras de teatro fue simplemente por eso, porque di una plática de improvisación. Pero yo bien pudiera pe haberles pedido que quiten las máscaras y todavía me representaría esa ilustración.
Sí, pero es curioso porque si leen luego tu perfil, ¿verdad? Tú hayas puesto lo del teatro también, entonces pueden ya llegar a relacionar la ilustración con esa parte personal tuya, ¿verdad?
Exactamente, así es. Entonces, aunque para cuando salga este podcast probablemente la imagen habrá cambiado, porque si estoy en plan de, como lancé la marca, pues usar los colores de la marca, pero sí recomiendo algo que los represente, podría ser tan simple como un color de fondo con texto, no sé, en tu caso, por ejemplo, profesora en trazos, creadora de contenido de píldoras UX, o sea, algo pero que llame la atención. Y si no existe ese algo todavía, mejor no cambiarla, la verdad, que no reste.
Sí, de hecho, yo la foto que tengo es de hace ya 2 años, que ya me la de fondo, ¿vale? Y ya me toca cambiarla, porque eso fue también de una presentación que hice de temas de realidad virtual, y la verdad es que ya no me siento tan cercana a esa imagen, voy a tener que cambiarla. Pero es verdad que cuando decidí poner esa imagen en el fondo de LinkedIn, también fui a mis perfiles profesionales de otras redes sociales, como por ejemplo Twitter. ¿Y cuál era la otra, la que lo hice? Bueno, en Twitter también puse esa imagen y Facebook creo que también la tuve puesta porque también tengo el perfil profesional asociado a Píldoras UX, tengo el mío de Gema Gutiérrez y creo que te lo puse en las tres. Dije, ya voy a aprovechar esta imagen y lo pongo en las tres, ¿no? También un poco buscando esa correlación de nuestro perfil digital, ¿no?
Exacto, sí. Qué bueno que lo mencionas, porque para todos aquellos que tienen su LinkedIn con un perfil, perdón, con un portafolio en línea, por ejemplo, en Behance o en Wix, esa imagen de portada, preferiblemente que sea la misma en ambos lugares. ¿Por qué? Porque se va a hacer como una asociación de que, ah, esta persona tiene este portafolio y viceversa, como para que todo se conecte. Vamos a verlo así como partes de un todo, que debe ser lo más homogéneo posible, amén de las diferencias que cada página, porque LinkedIn y Behance son para objetivos diferentes, y de acuerdo a eso, pues tienen diferentes, ¿cómo se diría?, estéticas, pero que haya la mayor cantidad de armonía posible entre los diferentes perfiles. Entonces, qué bueno que tú lo dices.
Sí, porque ya puestos otra vez a volver a nombrar el tema de la marca personal, si vas a trabajarla y ya vas a empezar a trabajar tu LinkedIn, aprovecha esta imagen que vas a usar en LinkedIn y utilízala en otras. Si tienes un Twitter profesional, pues utilízalo también ahí y así ya hay una correlación. De hecho, yo esa imagen la tengo que cambiar, ya no estoy contenta con ella. Pero bueno, volviendo al perfil de LinkedIn, vamos a seguir. Ya hemos hablado un poco de la acerca de, que ya hemos dicho que es como rápidamente, en menos de un minuto, leer ahí de qué es lo que haces, la importancia del headline, la importancia de la imagen. También comentas tú en tu artículo que se personalice la URL pública, ¿verdad? ¿Qué es
Sí,
esto de la
la
URL
URL
pública?
pública sería, en mi caso, www.linkedin.com/in/MarielBachman. Esa sería mi URL pública, URL queriendo decir dirección internet. Es importante porque LinkedIn tiende a asignar el nombre que tú pusiste y unos numerales como si fuera un número de serie. Y está bien, pero pudiera estar mejor con tu URL personalizada, que entonces si yo voy a Google y busco Gema Gutiérrez, me va a salir Gema Gutiérrez la de Píldoras UX, sino Gema Gutiérrez la, no sé cómo decir, la analista de banco de aquí de BBVA México, por decir algo. Entonces,
Sí.
es una forma también como para esto del SEO en los buscadores. Yo no tengo mucho conocimiento de eso, yo lo hice una vez hace 1000 años y no lo he vuelto a cambiar, pero sí recuerdo que esta chica Paz García Moglia, creo que estoy diciendo su apellido mal, creo que el Moglia es italiano, ella habló un poco de eso en un webinario que ella hizo y que con mucho gusto te lo comparto por escrito para que lo puedas compartir con la audiencia.
Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué más? ¿De qué más hablas en tu artículo? Hablas de la sección destacado. ¿Podrías contarnos qué es esa
Pues
sección?
por supuesto que sí. Esta sección yo la conocí de hecho por Paz en este webinario. Es básicamente una forma de tú destacar, valga el nombre, ciertas publicaciones o archivos o hasta tú puedes enlazar a una página web que tengan algo especial para ti en esa búsqueda de, o en esa marca personal. Entonces, no es una sección obligatoria, de hecho, si no la tienes, no pasa nada. Pero yo decidí poner ciertas publicaciones que significan algo para mí, como por ejemplo algunas colaboraciones que yo he hecho con chicas aquí en Sudamérica. Tuve un live en una comunidad colombiana. Entonces, son formas como de decir, esto me interesa, esto de alguna forma me representa.
Vale, sí, yo también, yo tengo puesto, por ejemplo, el caso de estudio que escribió IBM del trabajo que hice en Wasonup, que yo estaba tan orgullosa de ese trabajo que ahí está puesto. Y estoy viendo que tú tienes puesto el diccionario UX en español, que estás trabajando en él, ¿verdad? Cuéntame.
Eso fue una colaboración con Andrea Mons. Ella en Instagram aparece como @ux.andreamons, una chica venezolana que vive en Santiago de Chile. Que ella se le ocurrió un día, tanto que yo hablo de UX, pero no estamos definiendo UX en español. No hay ese recurso así como disponible para nosotros. Pues vamos a hacer una serie de colaboraciones con perfiles que sean afines al mío. Ella me dio cuatro o cinco palabras y yo las definí de la forma que a mí me hubiese gustado que me lo explicaran cuando yo estudiaba. O sea, yo sí me caracterizo por eso. Yo no soy muy académica siempre, no sé si sea bueno o malo. Y cuando pude dar ejemplos puntuales para que se entienda mi punto, pues también lo hice. Entonces, esa es una colaboración que a mí me gustó mucho porque sí es verdad que el español siendo tan rico no tenga un diccionario o una lista de vocablos de UX que sean en español, amén de que el español de España y el de América es diferente.
Sí, ¿y lo estáis haciendo en Instagram o en algún otro sitio? Por si
Ella lo
quieren
está haciendo
ver.
en su Instagram, sin embargo, nos dieron a nosotros la idea de compilar esas publicaciones y hacer un libro. Eso ella y yo lo estamos hablando. De momento no hemos llegado a una conclusión, pero en el perfil de ella sí, con cierta frecuencia ya está subiendo esas colaboraciones que ella hace. La segunda colaboración fue con la cuenta UX en español y fue muy chula, porque ellos fueron un poquito más visuales que yo, que soy muy verbal.
Vale, muy bien. Sí, estoy viendo aquí que tienes también una charla que diste, una sesión, no una charla que diste en la UX School Academy.
Ay, sí, eso me encantó porque fue básicamente una sesión tipo pregúntame lo que sea dentro del tema, trabajo, o sea, trabajando como un equipo UX de una persona. Entonces, sí, no tuve tiempo de prepararme así como gran cosa, como yo lo haría con una charla, con una presentación. Entonces, sí me gustó el aspecto que era así como me dio un poco de vértigo en el sentido de que yo no sabía que me iban a preguntar. Y creo que por eso lo disfruté también. Entonces, lo destaqué precisamente porque tenía muchos deseos de hacer una sesión así en vivo, que me pregunten lo que sea, en parte para yo saber qué tanto yo sé, porque a veces yo hago un alto en el camino, como me dijo una chica, que me gustó esa frase, y me pongo entonces a pensar qué yo sé, qué yo no sé y qué me gustaría aprender. Y eso fue como yo poner una palomita o un cotejo de bien, de que wow, sí lo pude hacer, ya yo sé que puedo hacer ese tipo de eventos, que no requieren mucha preparación de mi parte, sino que lo que yo sé es lo que voy a compartir.
Sí, y bastante sabes. Además, tú, de hecho, también colaboraste con la Ladies Duck UX aquí en Madrid con nosotras y hablando sobre hacer comunidad en tiempos de coronavirus, que también veo que lo tienes. O sea, que al final esto lo estás usando un poco de visibilizar, ¿no? Esas charlas que ya se estás dando, estas conferencias y darte al final. Esto forma parte de la marca personal, ¿no? Es de hacerte un referente, ¿no? Estar mostrando que tú ya empiezas en el momento en que empiezas a transmitir ese conocimiento que tienes, ya empiezas a hacerte un hueco ahí en los referentes que pueda haber de diseño UX dentro del ámbito en español, ¿verdad?
Esa es la idea, no tanto del referente, sino del compartir, de hacer comunidad, porque las comunidades que son anglosajonas o angloparlantes, mejor dicho, angloparlantes, sí tienen eso de que, wow, de que se conocen entre ellos. Y Latinoamérica no, Iberoamérica también. Yo siento que ya se está formando eso, de que más o menos como que todos sabemos de nosotros. Entonces sí, sí me gusta poder compartir. Y yo al principio admito que yo decía, pero es que yo no sé si lo que yo tengo para decir sea interesante, porque ya hay gente con tanta experiencia. Y resulta que sí, para mi sorpresa, resulta que sí, que por lo menos una persona dice, me gustó eso, ese mensaje lo recibí en el momento correcto y cosas así. Entonces, a todo aquel que está empezando en su carrera, si sienten que tienen algo que decir, díganlo, porque ustedes no saben a quién ese mensaje le pueda ser de ayuda.
Claro, efectivamente. Y además todos tenemos algo que decir. Bueno, para ir terminando, el tema de las habilidades, cuéntanos un poquito cómo funciona en LinkedIn.
Las habilidades, esas son cosas muy importantes porque, ¿cómo decirlo? Básicamente es lo que tú dices, yo sé hacer. Y si te las endosan, que sería que, por ejemplo, yo entro a tu perfil y me sale LinkedIn, automáticamente le pregunta a los visitantes si es cierto que tú sabes de tal cosa, ¿ves? Por ejemplo, de research, de investigación. Entonces, yo digo que sí, te estoy endosando, estoy dando fe y testimonio de que tú en realidad sí sabes de investigación. Mientras más gente endose esas habilidades, pues más crece el número. Y los que buscan personal escriben palabras clave en LinkedIn, y normalmente son estas habilidades. Entonces sí es importante poner esas habilidades que van, número uno, acuerdo al perfil que estamos creando, y número dos, que realmente sean cosas que yo sé. Porque yo pudiera decir que soy actriz de teatro, y yo no estoy hablando mentira, pero si me llama Netflix para yo hacer una serie, me voy a abrir, como se me va a abrir el pecho, como dice mi país, porque no soy actriz formada. Entonces, sí yo recomendaría esas habilidades que uno, yo aprendí en un curso tal cosa, lo pongo, pero con esa salvedad de que sean habilidades que de verdad uno pueda poner en práctica. A mí me dijeron que eso no lo escribí en el artículo, pero a mí me dijeron que preferiblemente no más de 30. No sé por qué ese número específico.
Ah, pues fíjate, yo creo que he puesto el máximo del máximo, yo he dicho aquí, a tutiplén todas las habilidades que tengo. Incluso hay algunas que están, yo creo que repetidas, tengo que revisarlo. Pero estoy viendo, de hecho, estoy ahora en tu perfil, estoy viendo tus habilidades y estoy viendo que se dividen en conocimiento de la industria del diseño UX, evidentemente, tools y tecnologías, herramientas y tecnologías, habilidades interpersonales, que son las soft skills, uh-huh. ¿Sí? Entiendo. Y luego others skills, otras habilidades que también has puesto ahí. Y ahí al lado de la habilidad, por ejemplo, tools y tecnologías, ¿no? O sea, herramientas y tecnología, tienes HTML5, Photoshop, PHP, JavaScript, y al lado hay un numerito que es las veces que la gente ha dicho, ¿verdad? Que otras personas han dicho que tú tienes ese conocimiento,
así es,
¿verdad?
Mientras más personas endosen, por ejemplo, HTML5, más va a crecer ese número. Exactamente. Y también está la posibilidad de tener hasta tres habilidades que son como tus top skills, que son las habilidades que más te representan. No necesariamente las que tienen mayor endoso, esas las eliges tú. Entonces, yo hace como 2 meses cambié a las 3 que tengo ahora, que son diseño de experiencia de usuario, investigación de usuario y diseño de servicios. Pero se puede poner 2, se puede poner 1. Yo tenía en un momento HTML5 porque precisamente esa es una de las que más endosos tienen, pero ya no me es relevante porque yo no estoy maquetando ni haciendo front. Claro. Entonces, sí recomendaría tener esas top skills porque son palabras claves. Y yo me pongo a fijarme también que eso, yo no hablé de eso en ningún lado, pero que lo menciono así como rápido. Hay una forma de ver ¿cuáles son las, lo, o sea, qué tipo de búsquedas hacen la gente en la cual tú sales? Y se puede ver, te voy a decir a dónde, rápido. Hay, cuando tú estás adentro, iniciaste sesión, te sale una parte que se llama Your Dashboard. No sé cómo se llama en español porque mi LinkedIn está en inglés y no hay forma de que yo le cambie el idioma. Entonces,
vale.
Hay me salen tres cuadros. El número de personas que vio mi perfil, el número de vistas que ha tenido la última publicación que puse ayer, y entonces cuántas veces yo he aparecido en la búsqueda. Y ahí me sale a dónde trabajan las personas que me han buscado, qué roles tienen ellos y qué palabras claves han usado. Entonces, sabiendo eso, esas palabras claves que se han usado y por las cuales yo aparecí con mi perfil, pudieran también utilizarse para esa sección de habilidades.
Vale, está bien saberlo. Y luego los recruiters cuando buscan esos perfiles pueden buscar por palabras claves y si tú lo tienes ahí apareces en su resultado, ¿no?
Exactamente.
No solamente...
así yo entiendo que funciona el algoritmo de LinkedIn. Claro está, mientras más lleno esté el perfil, más arriba sale. ¿Y a qué me refiero con lleno? A que hay perfiles, yo creo que lo máximo, el máximo nivel de perfil es un all-star, que tiene que tener como que contenido en cada una de las secciones que LinkedIn tiene disponibles para agregar al perfil. Entonces, mientras más tú tienes, mientras más contenido tienes, más subes de nivel y más arriba sales en la búsqueda, asumiendo claro que si buscan improvisador teatral, a lo mejor aparezco yo arriba porque tengo esa habilidad, pero si buscan diseñador UX, pues entonces ya no te sabría decir en qué número yo saldría, qué tan arriba o abajo, porque hay mucha gente en México que hace eso.
Sí, de hecho, yo ahora mismo estoy en la categoría de All Star, pero desde hace varios años, y es porque yo empecé a trabajar mi perfil de LinkedIn en el 2017, justo cuando empecé a ser freelance. Bueno, yo empecé a trabajar a nivel de agregar a personas en el 2015, porque fue un momento en el que yo quería hacer un cambio de trabajo. Y en el 2017 ya era como que lo trabajé muchísimo, intenté implementar, como tú dices, todas las secciones. También me he encargado en los últimos años de conseguir recomendaciones, que estoy viendo que tú también tienes, ¿verdad?
Sí, eso es muy bueno. No sé si en España se utilice esto de cuando tú te presentas a una entrevista, que lleves cartas de recomendación. Yo creo que eso todavía se usa en estos países, en el mío sí se usa. Entonces, la recomendación de LinkedIn funciona como si fuera una carta de recomendación de esas tradicionales.
Sí, a ver, yo siempre he escuchado que es bueno en LinkedIn a tus compañeros de trabajo, tus jefes, cuando, por ejemplo, cuando te vas de una empresa, pues ¿por qué no? ¿No? Igual que tú das una recomendación a un compañero de trabajo que te la dé a ti, evidentemente ha tenido que haber una buena relación laboral ahí, porque si no, nunca lo haces, ¿no? Pero que siempre es bueno y el LinkedIn es muy importante. Aquí no se lleva en España el tema de llevar una carta de recomendación, pero sí que me ha pasado con headhunters que te llaman y te dicen si puedes pasar el contacto de alguien con que hayas trabajado y que pueda hablar, pues evidentemente, bien de ti. Y eso me ha pasado en dos ocasiones, pero solamente con headhunters.
Exactamente. Entonces, a mí me pasó en Dinamarca... No, en Dinamarca no. En Suecia sí, a eso nosotros le decimos referencias laborales. Entonces sí, me parece que esto de las recomendaciones funciona parecido, hasta diría que un poquito más transparente, porque esto es público, nadie va a poner una cosa así muy mala de ti, mientras que por teléfono, si le hiciste algo a esa persona, puede ser que te agarre y te despotrique. Entonces, me da la impresión de que esto sí no se le está poniendo mucho énfasis, tal vez por los estilos de cada país, pero yo sí recomendaría, valga la redundancia, pedir recomendaciones porque nunca está de más.
Claro, yo creo que al menos, como tú dices, cada 3 meses hay que intentar pedir una.
Pues sí,
nunca está
y LinkedIn tiene una herramienta aquí, hay un botón que dice pedir una recomendación, entonces dándole ahí sale una ventanita nueva que te pregunta a quién, tú, entonces escribes el nombre de la persona y te permite como que crear un texto así como que, ah, mira, por favor, dame una recomendación, como sea, lo que uno quiera escribir. También pudiera ser que yo tengo una buena relación con alguien, bueno, con Darwin Santana, que fue la última recomendación que yo di. A él yo lo conozco desde la universidad, pero estamos hablando de la época de cuando los israelitas estaban en Egipto, tú sabes, antes de que Moisés lo sacara. Fue Moisés que lo sacó, sí. Entonces, él me preguntó por WhatsApp, oye, ¿tú me puedes dar una recomendación en LinkedIn? Y yo, sí, claro. O sea, no necesariamente tengo que atenerme a usar a pedir la recomendación dentro de LinkedIn, aunque sí genere un poco más de credibilidad o de confianza, pero sí yo recomendaría altamente tener al menos una recomendación recibida para darle un poquito más de credibilidad, que no sea solamente que yo digo que yo sé esto, sino que alguien que ha trabajado conmigo o que haya sido mi cliente, porque los freelancers pueden pedirle a los clientes que dejen una recomendación. Pueda avalar con sus propias palabras cómo fue trabajar conmigo.
De hecho, fíjate, yo creo que tenemos que estar ahí alertas o ser un poco, como se dice aquí en España, avispadillos, ¿no? Avispados, y encontrar esas oportunidades, porque a mí me pasó hace un año justo que un cliente con el que estuve trabajando hace 3 años me dijo que no encontraba unos ficheros editables, bueno, los documentos editables de un diseño que yo había hecho y que si no me importaba enviárselo, porque dentro del contrato de colaboración yo había cedido esos editables. Entonces, la empresa los había perdido. Le dije que no había ningún problema, al día siguiente se lo envié y dije, esto es una oportunidad fantástica para yo pedirle ahora una recomendación en LinkedIn. Ah. Y ahí está mi recomendación, ¿sabes? Y es que fue un momento en el que yo te estoy haciendo un favor porque tú has perdido una cosa, yo te la recupero, te la envío y ahora tú hazme el favor de dedicarle 5 minutos de tiempo porque, a ver, ese proyecto salió muy bien, estaban muy contentos y muchas veces el problema es que nos da vergüenza pedirlo. Cuando no pasa nada por pedir una recomendación, ¿verdad?
Eso es verdad. O sea, a mí me da vergüenza pedir que me recomienden, pero yo dije, el no ya lo tengo. En el peor de los casos, nadie hace nada, pero yo por lo menos hice mi parte de pedir la recomendación. Y quién sabe, a lo mejor me sorprenden y ponen escriben algo que yo no me esperaba y tú te quedas así como que, wow. Entonces, qué bueno que tú lo mencionas, porque yo no aconsejaría, por ejemplo, yo pedirle una recomendación a alguien con el que trabajé 5 años atrás. Pero si surge en esa relación comercial algo que hace que me contacten, como en tu caso, que te contactaron para pedirte los editables, aprovecha que entonces ya te tienen fresco en la memoria. Y otra cosa, claro. Cuando tú pides una recomendación dentro de LinkedIn, usando el formulario, y la persona te escribe, antes de que se publique, te va a la herramienta LinkedIn, te dice, revisa si te gustó el texto o sea, revisa lo que te mandaron. Y tú activamente debes como que confirmar para que sea pública. O sea que también ahí está la posibilidad de decirle a la persona, a tu ex jefe, por ejemplo, ay, mira, hazme el favor, esta línea que tú dijiste aquí sobre tal cosa, escríbela de otra forma porque se puede malentender o algo así.
Sí, es verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, no hemos hablado nada de la experiencia laboral ni de los estudios, porque es que al final eso está muy relacionado también con el currículum, que una cosa que sí que queríamos hablar, ¿verdad?, era la relación que hay entre el perfil de LinkedIn y el currículum. Pues, ¿podías contar un poquito de esta parte?
Yo, como a mí me recomendaron, hablando así rápido de la experiencia laboral, me recomendaron poner las funciones que yo hacía en una lista con viñetas. Yo utilicé la viñeta que es redonda, no la lista numerada, porque como que no tengo un orden específico. Y me recomendaron también escribir en cada puesto qué herramientas y metodologías yo usé. Porque yo puedo decir que conozco el Double Diamond, o sea, el doble diamante o Design Thinking, pero si un reclutador ve, espérate, cuando ella trabajó en Gramex en Dinamarca, ella usó Design Thinking. Y entonces se va al portafolio y ve los trabajos que yo he hecho, mira, sí, ya yo vi cómo lo aplico. Entonces, yo recomiendo que se hagan así si es relevante para un puesto como el de nosotras, de diseñadoras, para un médico como que no lo veo, pero bueno, ahí también está la cuestión de la creatividad. Entonces, la relación entre el perfil de LinkedIn y el currículum. Yo prefiero usar el LinkedIn como mi currículum que lo tiene todo. Y cuando yo vaya a hacer un currículum en PDF para enviárselo, por ejemplo, a BBVA en Madrid, entonces elegir de esas experiencias laborales y de esos estudios que yo puse ahí, los que sean relevantes al puesto de, por ejemplo, arquitecto de información para BBVA Madrid. Entonces yo ya el currículum sería como una versión resumida, si se quiere, de lo que yo tengo en LinkedIn. No debe diferir mucho, no debe diferir mucho, de hecho no debería diferir en nada, porque básicamente yo veo el LinkedIn como una extensión del currículum. Y ya que lo menciono, el portafolio también debe guardar una relación con el currículum y el LinkedIn en, por ejemplo, la foto, en el nombre y en lo que yo decidí poner en la sección de acerca de, que es el mismo texto que yo tengo en mi perfil de Behance en el portafolio. Y si yo tuviera un currículum actualizado, que ahora no lo tengo porque no lo necesito, sería la información que yo pongo como mi descripción muy breve de qué yo hago, qué me interesa y qué puedo aportar a esta compañía, a BBVA Madrid, para seguir con el ejemplo, en el puesto de arquitecta de información. Entonces, todo debe tener una relación de forma que se vea lo más armoniosa y homologada posible. Reitero, dentro de las limitantes de que un CV no debe tener más de 2 páginas, LinkedIn tú puedes poner ahí los trabajos desde que tú empezaste los 16 años, si tú así lo quieres, que en un currículum ya no es tan relevante para la edad que tenemos nosotros, claro está, que tenemos 15 años casi, pero bueno. Y el portafolio que no, yo lo tengo en Behance y es directamente los trabajos que yo hice.
Vale, perfecto. Porque llevamos ya un buen rato hablando. La verdad es que pensaba que se iba a quedar en 25 minutos y llevamos ya como el doble casi.
Cosas que pasan.
No, pero yo creo que ha quedado muy completo. Creo que alguien que nos esté escuchando y esté en un momento ahí, ya sea de cambio laboral o que esté empezando desde cero a buscar trabajo, le va a venir muy bien ahora. Cuando publiquemos este podcast, prepárate para un montón de visitas a tu perfil. porque además voy a poner el enlace a tu perfil. así que bueno, pues ahí nos tenéis. Voy a despedirme primero de ti. Mil gracias por tu tiempo, Mariel, y por tus conocimientos.
A ustedes por considerarme y de verdad. Si me quieren contactar por LinkedIn, por cualquier pregunta o alguna duda o lo que sea, con mucho gusto me pongo a la orden, ¿no?
Muy bien, Mariel, pues mil gracias por todo tu conocimiento, todo tu tiempo y bueno, y aquí ya me voy despidiendo también de las personas que nos están escuchando y nos vemos pronto. Yo siempre digo nos vemos pronto y en realidad eso nos oímos pronto, más bien no, me oyes pronto, pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, la costumbre,
pues nos vemos con los oídos entonces.
Venga, pues hasta luego, Mariel, muchas gracias.
Chao. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribooks, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.